Avui, Àngels Barceló.
Ràdio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Claro, no sé qué contar a estas horas de la mañana para alegrar el arranque del lunes.
Ah, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, Salamanca. Dándole vueltas, ¿eh? Antes de que el pilotito rojo se encendiera y cómo amenizar el arranque de un mes donde vamos a gastar más, donde quizá vamos a engordar más, donde vamos a beber más, donde subirá el colesterol, el ácido úrico, todas esas cuestiones, donde probablemente no recibamos el regalo que queremos y tengamos que descambiarlo, donde eso es ser Grinch. Eso es darle la vuelta a algo que en el fondo, nos encanta, que se llama Navidad. Y ahora, solo ahora, quedan 3 semanas para este momento mágico.
72.484 millones.
Aquí está el gordo. Vamos a escuchar, a ver si se oye.
4 millones de euros. 72.480. 4 millones de euros.
Quinta tabla. 11:27 de la mañana, señoras y señores, aquí está el gordo del sorteo extraordinario de Navidad.
72.480.
Volvemos a tener el 8.
Con 4 millones de euros
de
las, cada
de los 70.
72.480.
¡Ay, qué recuerdos! Dentro de 2 lunes más, al tercero, ¿será su vencida? Sheila Sánchez Prieto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos de lunes.
Qué ganas de que te toque a ti, ¿eh?
Pues la verdad que sí que me gustaría disfrutar por algún año eso, que te digas, ¡oh, sí tengo el gordo de Navidad!
Y digo yo, ¿vas a utilizar la frase cuando nos acerquemos con el micrófono amarillo y el resto de micrófonos para decir eso de para tapar agujeros?
Pues claro que sí. Fíjate que yo de pequeña siempre decía, ¿pero por qué utiliza todo el mundo, la gente, el dinero en vez de irse de viaje, disfrutarlo para tapar agujeros? ¡Ah, amigo! Pues todo llega en la vida y ahora se entiende. Sí, taparé agujeros.
Vivió en un agujero negro durante un tiempo, pero después salió a la galaxia y de repente... Ya, no sé por qué he dicho eso. Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos.
¿Tú serás de los que tapes agujeros o disfrutarás de la vida como si no hubiera un mañana?
No, yo creo que toca disfrutar. Los agujeros, de momento, están bien tapados, así que no hay nada específico a lo que destinar el dinero, quiero decir.
Bueno, pues es verdad que hay agujeros que hay que destapar, ¿eh? Porque uno, si no, no huele esta maravilla de ambiente navideño.
Hay que tapar agujeros también para
exacto,
luego tener
que tapar. Claro que sí.
En relación a la lotería y la gente de nuestra edad o de mi edad, en este caso, desde luego que si nos tocara el premio gordo, que ya no es tan gordo, por cierto, a ver si lo suben para el año que viene. No es tan gordo, es así. Pero vamos, el objetivo directo sería comprar una vivienda directamente, que con los precios...
¿Para especular?
No, para vivir. Especular no, para vivir. Con los precios que tiene la vivienda y el difícil acceso que tenemos los jóvenes a ella, iría destinado para ese bonito motivo, el precio del premio, vaya.
Decidme una cosa, antes de ir con toda la actualidad, ¿cuál sería el viaje soñado con 4 millones de euros?
Pues yo creo que teniendo en cuenta el momento en el que estoy de mi vida, me iría a Laponia.
Laponia. Sergio, ¿cuál sería? ¿Justo te lo ha quitado?
Bueno, es que estaba pensando en sitio de nieve, Alaska, Laponia. Sí, me encantaría, no sé por qué, o sea, tengo muchísimas ganas de hacer un viaje chulo, largo, y que me enseñen bien cómo se vive, sobre todo, ¿no?, en esas zonas.
Yo a Cabrerizos, fíjate.
Buen sitio.
Con ganas de...
Pues hay carril bici directo, o sea, que te costaría poco.
Bueno, me costaría.
Mira, qué suerte que puedes hacerlo, bueno, incluso sin que te toque el gordo.
De dinero te costaría menos, pero físicamente sería duro, ¿eh?
Muy duro. 12:24. Más duro y como hueso de roer es el tiempo. Con el el sonido del espíritu de Ramón Vicente. Sheila, cuéntanos, ¿cuál es el tiempo que predice la EMET?
Pues vamos a ver esa previsión del tiempo. Nos espera una semana fría y lluviosa. Hoy es día de tregua. La EMET nos avisa de precipitaciones. Será jornada con nubes y sol, máximas de 12 grados en la capital y mínimas de 2 grados bajo cero. Y en la zona de Béjar, misma situación. A partir de mañana y durante toda la semana tendremos agua. Mañana además acompañada de tormentas. Y los termómetros subirán ligeramente las mínimas, pero bajarán las máximas.
Pues enseguida vamos con esa previsión de las incidencias del tráfico. ¿Dónde pasan esas obras, esas retenciones, todo lo que nos mandan desde el Ayuntamiento de Salamanca?
Pues hay obras en la calle La Marina, en la calle Rosario, en Saavedra y Fajardo, en la calle Madrigal de las Altas Torres, estrechamientos tan solo en una vía, en la calle Flor, grúa móvil hasta la 1 en la calle Azafranal, hasta las 6 en la calle Tavira, también hasta las 6 en la calle Gladiolos, hasta las 7 en Pico Padaleta y hasta las 7 de la tarde en la calle Goya, grúa móvil.
12:26, la actualidad viene así de cargada.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Vamos a empezar con la actualidad aplaudiendo el reconocimiento que ha recibido el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer, Sheila.
La Fundación Diagrama Intervención Psicosocial ha otorgado uno de los galardones de profesionalidad y compromiso al Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer del Ayuntamiento de Salamanca en reconocimiento a su dedicación, esfuerzo y compromiso social en favor de una sociedad más igualitaria, justa y solidaria. Decían desde la Casa de la Mujer, Clara Campoamor, presta un servicio integral y específico social, psicológico y jurídico a mujeres en situaciones de dificultad, con especial atención a víctimas de violencia de género. El centro desarrolla acciones dirigidas a mejorar la situación de la mujer en la sociedad y a garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Uno de los principales hitos del CIAM es la Escuela Municipal de Igualdad.
Abrimos página de sucesos con un accidente, Sheila, en Aldeaseca de la Frontera.
Tres personas han resultado heridas, una niña de 8 años en un accidente entre dos vehículos con uno volcado en la 50 dentro del municipio salmantino de Aldeaseca de la Frontera. El accidente se produjo en torno a las 10 de la noche de ayer. Entre los heridos se encuentra un hombre de unos 50 años atrapado pero consciente con una herida en la cabeza, una mujer de también 50 años con una brecha y la niña que decíamos de 8 años fuera de uno de los vehículos que también se encontraba consciente. Para atender las emergencias de la sanidad autonómica, SACIL envió personal médico de Peñaranda, una ambulancia de soporte vital básico y una unidad medicalizada de emergencias.
Más asuntos. De este lunes, hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
El VIH continúa siendo un problema de salud mundial, pese a que se han producido importantes avances en la prevención, detección y tratamiento. A esta realidad se suma el incremento en la incidencia de las infecciones de transmisión sexual en los últimos años, lo que hace necesario seguir informando y sensibilizando para romper estigmas y prevenir nuevas infecciones. Según datos de ONU-SIDA, más de 40 millones de personas en el mundo viven con VIH y el 53% corresponde a mujeres y niñas. Para afrontar estas realidades y apoyar a las personas afectadas, Cruz Roja Española centra su intervención en la prevención de VIH y otras ITS. Además, hace especial hincapié en el diagnóstico precoz, así como la atención integrada a personas que viven con VIH y SIDA. Con el lema Palabras que acompañan, Cruz Roja en Salamanca está organizando estos días acciones de sensibilización en todas sus asambleas para visibilizar el Día Mundial y para recopilar mensajes de apoyo que arropen a las personas con VIH. En Salamanca, Cruz Roja ofrece apoyo cada año a unas 40 personas afectadas por el virus.
Y dejemos ya de estigmatizar. La fuente de la Puerta de Zamora se ilumina hoy de rojo.
Con motivo del Día Mundial en respuesta, como decimos, al VIH, los paneles luminosos repartidos por la ciudad se enfrentan a mensajes de concienciación.
Y nos vamos de ruta por la provincia que le encanta a Sergio Valdés. Nuestro destino es Moras Verdes.
El pequeño pueblo salmantino de Moras Verdes se ha convertido en un punto de referencia del arte contemporáneo al cumplirse 2 años de la apertura del centro de la Fundación María Cristina Massabeu Peterson, un espacio que fusiona arte, naturaleza y busca contribuir a dinamizar la zona.
Seguimos en Página Cultural para hablar de algunas exposiciones que se han inaugurado esta mañana.
Por una parte, en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, la exposición navideña Motor Clásico y Acrílicos de Santiago Pedros González, y en la Casa Museo Unamuno, la muestra de Nueva York a Puerto Rico, transmitiendo el patrimonio cultural inmaterial hispano con Federico Dionís, para dar a conocer la figura de este salmantino que, a pesar de lo importante que ha sido, apenas se le conoce.
Pues vamos con el deporte que viene cargadito de este fin de semana recién vivido. Y con Sergio Valdés, que ya está aquí para contárnoslo y para decirnos... Sergio, vaya fin de semana, porque la locura, ¿cómo lo has descrito esta mañana? Como una película.
Radio Salamanca, Cadena Ser.
Y aquí, la SER, la película también está montada. Se armó el Belén. Claro que sí, con Paco Martínez Soria.
Peliculón, peliculón
sigue,
absoluto.
Sigue ahora.
No puedo. Peliculón absoluto navideño y... es que están pasando cosas en el estudio, de verdad.
El milagro de la Navidad.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay que decir que en el mundo del deporte, menuda victoria, importante, buena, necesaria y, ante todo, trabajada de Perfumerías Avenida ayer, 65-70 contra Jairis. Ahora sí, tiempo de deportes en Hoy por Hoy.
Venga, arriba,
que estábamos esperando el momento este. Adelante. Mira, te digo una cosa,
¿sí?
Ricardo.
Adelante, muy en adelante, Sergio Valdés.
La verdad es que más magazine más no se puede magazine. Hacer el Hoy por Hoy. Eso es verdad, ¿eh? O sea, de distendido.
Pero como todos los días.
Claro, pero ha sido un momento maravilloso. Que ha llegado el jefe de informativos también a...
Don Jesús Martínez, claro que sí.
Claro, y es que, claro, nos hemos asustado.
Claro, y sí, que se está riendo por lo bajini, pero ahí no quiere meter mano.
Totalmente.
Ánimo, Ramón, claro que sí. Bueno, que decías que una...
Victoria importante ayer de Perfumerías Avenida.
Vamos a empezar con Unionistas.
Lo que quieras.
Sí, venga, ¿sí? Unionistas, película.
La verdad es que totalmente. No de miedo, en esencia.
Si fuera una película, ¿tendría título? O sea, ¿qué título de
me costaría encontrarlo.
Ya...
Pero una serie de catastróficas desdichas
me
podría
encanta,
ser.
Me encanta, claro que
¿te
sí.
¿Te gusta?
Sí. Vale. Yo diría It.
Por ejemplo. Bueno, cualquiera de terror quizá podría encajar bien en lo que pasó en Ourense el pasado sábado. 4-3, la derrota de Unionistas de Salamanca contra el... equipo de Dani Yácer. Terror entre comillas, porque no jugó mal Unionistas, de hecho hizo buen partido. En el minuto 96 iba ganando 2-3, Ricardo, que
madre
sé que te dan
mía.
Sofocos con cómo se desarrolló el final del encuentro. En el 98 empató a 3 el Ourense Club de Fútbol. Y en el 100, en el 100, no en el 100 nada, en el minuto 100, en el minuto 100, 4-3 del conjunto orensano, que le dio la vuelta al marcador en Ocouto. Así que victoria de Unionistas, 4... victoria del Ourense, perdón, 4-3, derrota de Unionistas, mal partido, de en lo que al resultado se refiere del conjunto blanquinegro.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
La dolorosa por cómo se ha desarrollado, porque bueno, yo creo que el equipo... en líneas generales estaba haciendo un muy buen partido, hemos tenido la desgracia de la acción del penalti y la expulsión. Yo creo que hasta ahí el partido estaba prácticamente controlado y donde habíamos tenido pues, sobre todo control, no sé si muchas ocasiones, pero sobre todo control, y daba la sensación de que podíamos bueno, intentar marcar en alguna de las situaciones de campo contrario. Y luego, bueno, con el penalti y sobre todo con el 2-3 se nos pone a favor y luego bueno, pues hay un punto donde se vuelve loco, ellos pues, nos meten muy cerca de nuestra área, igual hemos defendido un poco atrás. Bueno, habrá que valorar y ver un poco el análisis de esos minutos finales.
El caso es que siempre hay partidos de estos en la temporada y bueno, salió en Orense. No hemos escuchado, pero supongo que Dani Yácer estaba feliz y contento de que su equipo se hubiera llevado los 3 puntos.
Sí, estaba bastante nervioso, ¿eh? El lenguaje corporal del entrenador del Orense, de Dani Yácer, ex de Unionistas, era de mucha tensión desde el inicio del partido. Hay que decir que en ese 4-3 de derrota de Unionistas perdió por sí. No ha quedado claro antes, ganó el Orense en un partido loco que lo fue, pero en ese 4-3 de Unionistas hay un gol que se anula a Aarón Piñán por presunta mano, en la que claramente en la repetición, y desde luego si esas fueron las tomas que vio el árbitro en el FVS, en el VAR, no sabemos cómo pudo decir que era gol con la mano y gol anulado, por tanto, pero se le anuló un gol a Unionistas de Salamanca, que era gol legal, claramente, el gol entró y se anuló, y luego un gol en el que parecía que había mano en un tanto del Ourense, subió al marcador. En fin, bueno, mucho disgusto y mucha crítica externa de los jugadores, que esto no suele pasar, hacia la labor arbitral. Derrota de Unionistas, se pone fin, Ricardo, a la buena racha de 7 partidos sin perder y entramos en semana larga, no, larguísima y novedosa, porque creo que va a ser el primer partido desde aquel del Villarreal de gran recuerdo, desde esa recuperación del partido por la ausencia de luz que hubo en el Reina Sofía en la Copa del Rey. Pues desde entonces no jugaba el lunes Unionistas, será el lunes que viene.
Pues estaremos muy pendientes porque, Sergio decía en el arranque, bueno, lo primero que hay que destacar es una gran victoria de... Y hablaba de Avenida...
Y bueno, nos vamos ahora, viaje de 7 horas y media, que se vuelve diferente y sobre todo una victoria fuera de casa muy importante para nosotras. Nos está pasando, de hecho íbamos 9 arriba con una muy buena defensa y ataque y otra vez nos han vuelto a estar ahí, pero nos hemos agarrado y hemos, como digo, no solo hemos podido tomar buenas decisiones, sino que también hemos aportado en rebote, que Musa ha cogido ese rebote y lo ha metido, y en situaciones buenas de tiro libre. Lo digo, es buena victoria con un rival súper directo y fuera de casa.
Ganó Avenida y lo hizo en cancha complicada, aunque, como decía Ana Montañana, entraron los miedos de tener una ventaja y de poder perderla al final. Esta vez el equipo se agarró y se acercó a ese objetivo, que era lo de sacar el triunfo en uno de los equipos que el año pasado, entre otros, fue campeón de la Copa de la Reina.
Sí, la verdad es que el partido estuvo todo el rato en las diferencias por debajo de los 10 puntos. Un más 9, llegó a tener Perfumerías Avenida, pero fue lo máximo. Y al final es verdad que Jairis estuvo en partido todo el rato. Fue un choque muy igualado, muy disputado, creo que de mucha pizarra, de mucho estudio del cuerpo técnico de Ana Montañana y de Bernat Canut también, y las suyas. Se veían diferencias en cuanto a los ataques. Jairis quería atacar más rápido, con más velocidad. Avenida, sus ataques mucho más prolongados, mucho más largos. Y le dio buen resultado, sobre todo, creo, la buena defensa, porque fue muy buena defensa en los 3 primeros cuartos del partido. Sigue habiendo a veces imprecisiones, fallos, mala selección de tiro. Bueno, esto puede ser habitual y pasa muchas veces. Hay jugadas concretas que sí que es a veces inexplicable que se fallen, pero lo importante, se sacó la victoria, había que hacerlo, y se pone el equipo un poco en buen tono de cara a la tremenda semana, bueno, las tremendas 2 semanas que tiene ahora por delante.
Yo creo que hemos estado muy constantes, hemos sido muy constantes defensivamente, hemos corrido mucho, eso nos ha venido muy bien, y sobre todo actitudinalmente creo que hemos estado mucho más unidas que nunca. Sabíamos que era un partido que teníamos que lucharlo juntas, y la verdad que hemos confiado mucho en la compañera y en nuestro trabajo al final.
A ver si nos acaba la temporada y no se nos despeja la X de cómo sería este equipo con Reagan Magarity. Y lo que podría dar este equipo con Reagan Magarity, llamada a ser, y ella misma nos lo ha recordado Sergio algunas veces, se autodenominó como un poco la piedra angular de este proyecto. Bueno, todo el deporte y todo lo que ha sucedido con todos los protagonistas a partir de las 3 de la tarde, ya saben, en todo ese tiempo deportivo aquí en la SER, con SER Deportivo Salamanca. Con Valdés, gracias, Sergio.
Luego repasamos todo, chao.
12:37, la economía aquí en la SER.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Porque si ahí la en Página Económica hablamos de ganadería y de protocolos de colaboración.
La alianza UPA-COAG de Salamanca ha llevado a cabo esta mañana en el Salón Central del Recinto Ferial del Mercado de Ganaderos de Salamanca una jornada informativa dirigida a los ganaderos sobre la dermatosis nodular contagiosa, donde se está informando a los ganaderos de las últimas medidas aprobadas por la Junta de Castilla y León con respecto al control de esta enfermedad y la situación de la enfermedad tanto en España como en el resto de Europa. Recordamos que Salamanca es la provincia con más ganaderos de España. Más asuntos económicos. Esta mañana el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, han suscrito un protocolo de colaboración interinstitucional.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Pues esa es una de las noticias dentro de la economía. Lo último es que el ministro de Agricultura ha confirmado el despliegue de la UME en Cataluña por esa peste porcina. Y queremos en este instante también buscar reacciones. También reacciones, oigan, para buscar la calma, la sensatez en estos momentos, porque se necesita, y sobre todo porque creemos que es lo más conveniente, de entre todas estas cuestiones de las que se está hablando, poner negro sobre blanco y decir las cosas como son. Por eso agradecemos
en primer lugar, que esté con nosotros. Hablamos con el alcalde de Guijuelo, con Roberto Martín. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Lo primero de todo, gracias por estar con nosotros, alcalde. No sé, en principio, cómo se ha tomado esta noticia, y sobre todo con eso, con mucha calma y dejar actuar a las autoridades sanitarias competentes, quienes sean.
Sí, efectivamente. Yo creo que es el mejor remedio que podemos tener, y más en un pueblo como Guijuelo, que vive, pues bueno, del sector porcino, del sector cárnico, es tener calma, dejar actuar a quien sabe, a quien tiene competencia sobre ello, y bueno, la experiencia que se tiene en Guijuelo es dejar actuar, tener tranquilidad y seguir paso a paso avanzando en esta campaña de Navidad y en el sacrificio de la bellota que llega, pues en un par de semanas estará activo ya.
Es verdad, alcalde, que en estas situaciones casi siempre, esperemos que además en una manera muy liviana, pero el mercado, el sector se resentirá. Desde luego, un lugar como Guijuelo tiene los resortes para que sea el menor impacto. ¿Entienden que de alguna manera sí que lo habrá? ¿O también en eso hay que esperar? No lo sé.
Sí, hombre, habrá que esperar evidentemente cómo va evolucionando la situación. Pero todo lo que sucede en los mercados tiene impacto en el sector. Al final somos un sector muy importante, pues más de 8.000 millones de euros se exportan de cerdo ibérico, de carne, incluso a muchos países, y afectará. Ojalá sea lo menos posible, y que, pues bueno, en mi pueblo pues nos gastamos mucho de ser muy emprendedores y de adaptarnos a las situaciones, pues ojalá no haya que adaptarse mucho, pero si hubiera que adaptarse, pues seguramente estemos preparados para ello.
Una última, alcalde, porque, claro, el alcalde de Guijuelo es gestor, en muchos casos pacificador, en otros es simplemente un director de orquesta de otras acciones. En este caso también le va a tocar, entiende que le toca el papel de bálsamo, de informador de la situación a todos los resortes de ese sector porcino, chacinero, y también eso, que le va a tocar ese papel de informador y de ser casi ese bálsamo ante cualquier grito desesperado de la gente que no tenga demasiada información.
Sí, efectivamente. Yo creo que el alcalde de Guijuelo, como el de todos los municipios, tiene que estar donde se le necesite. Aquí la industria cárnica en Guijuelo es tan potente que no creo que necesiten, pues, información por mi parte, pero por supuesto, pues todo el enlace con las administraciones competentes, con absolutamente todo, pues evidentemente dispuesto a hacerlo, dispuesto a echar una mano, la mano que pueda echar grande o pequeña para nuestro sector, para nuestro municipio, incluso a nivel provincial, pues todo lo que esté en mi mano, lo haré.
Pues queríamos tener esa primera sensación y también esas palabras, ya ven, de calma, de sosiego, de preocupación, sí, pero sobre todo de ocupación, ocuparse de las cuestiones que están ahí en el fondo. Roberto Martín, alcalde de Guijuelo, como siempre, gracias por estar con nosotros y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharme.
¿Buscas tu primera máquina de coser o renovar tu taller de costura? En Entre Máquinas de Coser te asesoramos para que aciertes. Descubre las máquinas más avanzadas de coser y bordar de las primeras marcas como Brother, Singer, Alfa, Elna y más. Modernízate y visítanos en el polígono El Montalvo 3, junto a Seur, o en entremáquinasdecoser.com.
Tienes unos ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarme a callar? Habla pueblo, habla.
Habla pueblo, habla. Ya saben que es nuestra ventana a respirar lo que ocurre en esos lugares que, siendo la ciudad, a veces no se sienten con tanta lupa y con tanto foco, con tanta luz. No por ellos mismos, y no por todo lo que llevan a cabo.
sino porque también, y esto es un autotirón de orejas, no les prestamos la suficiente atención. Por eso, Sheila, hoy una nueva edición que nos gusta hacer mensual.
Hoy abrimos nuestro espacio para escuchar a quienes mejor conocen la ciudad, a los vecinos, las asociaciones de Salamanca, ya saben que se sientan con nosotros para compartir inquietudes, retos y también todo aquello que hace único su barrio. Vuelve una nueva edición de Habla Pueblo Habla. Este lunes nos acompañan el Barrio Blanco y Huerta Otea, dos zonas con identidad propia y mucho que decir. Vamos a descubrir qué les preocupa y qué les enorgullece.
Pues están con nosotros Regina y CFCF. Regina, ¿cómo estáis? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo normal? ¿Qué quiere decir, jefe?
Bueno, que lo de la rutina, eso de que es mejor que nos quedemos como estamos a veces, porque a veces los cambios pues son para peor y ahora mismo, pues bueno, es un momento, no es un momento dulce, efectivamente, pero bueno, no estamos mal.
Es un mes, bueno, es un mes, llevamos casi dos meses y pico, cualquier día, el día que se acaben las ferias, traemos a Mariah Carey para decir que cante ya el All I Want for Christmas is You. ¿Es verdad que para un poco toda la actividad también dentro de las propias asociaciones, Regina?
Bueno, no tanto, porque normalmente en las asociaciones en estas fechas...
Hacéis cosas.
Hacemos cosas. Nosotros hemos estado haciendo otros años, pues el Día de Reyes, el chocolate, la Noche de Reyes, el chocolate, iban los reyes y todo eso, y los niños. Este año estamos un poco bajos de moral, entonces... no lo vamos a hacer, pero yo espero que el año que viene lo podamos hacer, que yo esté con un poco más de ánimo porque este año no lo tengo. Pero sí que hacemos cosas y la reivindicación es igual en la época. Nosotros seguimos
R que R,
no paramos. Y bueno, pues vamos a ver qué sacamos este año, porque llevamos reivindicando dos rampas para hacer accesible el barrio por dos sitios, que hay escaleras y que hay mucha gente mayor y que es un barrio pues de gente mayor, que no puede, ya no se puede mover igual que antes. Y bueno, a ver si este año lo conseguimos, como hay elecciones a la vuelta de la esquina.
Ante esa reivindicación, que se os contestó, qué paciencia, que estaba en pensamiento o ni siquiera eso.
No, que sí, que lo van a mirar, pero que llevamos años mirándolo. Sobre todo una de las rampas, llevamos años mirándolo. Desde que estaba, yo creo que todavía estaba Lanzarote.
¿Qué me estás contando?
La otra ha sido después, pero bueno, porque en realidad no nos dimos cuenta en aquel momento, pero sí, pero seguro que desde que estaba Mañueco esa reivindicación ya se ha hecho.
Pero no habéis vuelto a tocar a la puerta, cada vez que toques a la puerta ya miraremos.
Sí, ya lo vamos mirando, es que hay, en una de las calles es que no hay forma, no hay forma, pero sí hay forma, es tener la intención de hacerlo, porque si quieren hacerse las cosas, se hacen. Se le busca el sistema de hacerlo, o bien en CIZA o bien como sea, y hacerlo. Esa es una de ellas que ya digo, que llevamos, pues... Yo no sé si la última de Lanzarote, pero sé que cuando estuvo Mañueco, porque además fue por allí él y fue también el actual alcalde, también fue a verlo, que entonces era el...
¿Concejal responsable?
Sí, era el concejal de urbanismo. Uh-huh. Y bueno, esa y luego la otra también, ya veremos. Y la otra es más fácil de hacer.
Más todavía. Yo lo decía, Cefe, no porque, claro, se dejen de hacer cosas porque se hacen cosas navideñas, pero bueno, como que la tensión y sobre todo el espíritu navideño como que invade, y ese punto reivindicativo que nos decía Regina, que no baja ni un ápice, pues hombre, como que se diluye entre todo, o no, la
navideña. A mí me parece un abuso total y absoluto, me parece que las cosas hay que vivirlas cuando tocan, y vivir las Navidades a partir de finales de octubre me parece una cosa tremenda, me parece... A lo que no estamos acostumbrados, ¿sabes qué pasa? Que se diluye tanto que no tiene aquel incentivo que tenía antes, aquella ilusión que tenía. Se pierde la ilusión y ahora es una competición entre ciudades tremenda. A ver quién adorna más la ciudad, a ver quién... Y si en Vigo hacen tantas luces, pues en el otro sitio hacen... Es una auténtica, desde mi punto de vista, una auténtica locura y un disparate, pero bueno.
Si hacéis el balance de 2025 y desde vuestro barrio, ¿cuál sería esa valoración? Te hemos escuchado hace no demasiado tiempo y, bueno, no es mala. Quiero decirte, igual no. Que sois críticos y autocríticos también en las cosas que hacéis, no ha sido un año malo, ¿no?
No es mala. Nosotros estamos encantados de habernos conocido. La verdad es que estamos encantados con nuestro barrio. Precisamente por eso luchamos tanto por él y reivindicamos tanta cosa. Vamos consiguiendo cosas, pero hay carencias. Y necesitamos cuidados. Cuidados que, como decía Regina, no son de ahora. Tenemos un gran problema con la línea 13, que no acabamos de encajarla, que no cumple los horarios, y es una reivindicación que hacemos semanalmente. O sea, todos los tiempos estamos en contacto porque hay buena relación con el ayuntamiento, lo ponemos, y sí que nos dicen que sí, pero es que no. Entonces, no sé qué solución tiene. Ya se van a construir las nuevas fases de viviendas, con lo cual hay que ampliar la línea de buses, y es nuestra alma mater por la que más luchamos, aparte de otras cosas.
Fíjate que habitualmente muchos de los oyentes de centro, podríamos decirlo así, muy apegados al centro, o en todo caso, otros que viven en algunos puntos de la provincia, no le dan valor suficiente a la importancia supina que tiene el autobús. El autobús como vertebrador, además, social incluso, y lo que es el cumplimiento de horarios, el cumplimiento de itinerarios. Claro, ¿cómo le explicamos a alguien que diga, bueno, caray, bueno, pues si no va bien, por lo menos tenéis autobuses? No, eso no vale. Eso no vale porque esto no es un regalo de nadie. Esto es una obligación de las administraciones competentes, Regina.
Ahí vamos. Es que nosotros, por ejemplo, conseguimos la línea 15, que va a hospitales, pero en aquel momento fue, os ponemos la línea 15, pero los festivos y sábados y domingos no funciona. Y la verdad es que la gente se pone enferma en sábado, se pone enferma en domingo y en festivo. Estamos pidiéndolo y dicen, no, es que ahora hay que hacernos historia, pero que llevamos reivindicándola en los tres barrios, porque eso lo pedimos Capuchinos, Canto Blanco y Pizarrales. Y nada, y seguimos ahí. No hace muchos días hemos estado reunidos con el concejal y claro, lo tienen, sí, pero que ahora mismo no se puede porque tienen que reestructurar. Y eso, que sepan los vecinos que seguimos pendiente de eso. Y que incluso ya el otro día le dijimos que vamos a tener que volver a salir otra vez a la calle para que nos lo pongáis esos días, porque además ahora mismo hay pruebas, te hacen pruebas en domingo, en festivo, en sábados, uh-huh, en todo. Y ese autobús no funciona. Y luego, los que están, hay días que funcionan fatal. Con muchísimo retraso, con el 12 mismo, a lo mejor estás en la parada y te pone que le faltan 3 minutos y al cabo de un rato te ponen que le faltan 15 minutos para la llegada. Y todo esto, yo no sé si son los
paneles.
Los paneles o qué es, pero desde luego van con muchísimo retraso y luego también en algunos autobuses hay un conductor que deja mucho que desear y creo que está el servicio público, es un servicio público y no puede hablarle a la gente como le habla o ponerse como se pone con la gente. Y todo esto se le ha dicho, bueno, esto la primera vez que lo puse fue el otro día, pero es verdad que está pasando. Y bueno, nosotros el balance, tenemos cosas buenas. Nos han arreglado algunas calles, pero que las tenían que arreglar. Y esto es de agradecer y cuando lo han hecho, se le ha dicho, no le vamos a poner un 10, porque faltan muchas cosas que hacer.
A las administraciones públicas, además, no es nada bueno que se le pongan un 10, aunque hicieran todo
porque
brillante.
Se duermen.
Efectivamente. Cuando antes nos hablabas, Cefe, de precisamente lo de las líneas de bus, en vuestro caso hablabais de la 13, ¿qué supone, para que también decía, por completar ese círculo, qué supone para el barrio eso? Pues retrasos, itinerarios cambiantes, es un hándicap importante.
Efectivamente, además es una queja que tenemos diarios, tenemos los correos diarios de las quejas de los vecinos, gente que necesita bus para ir a trabajar, que no está llegando a la hora, gente, como ha dicho Regina, que tiene que ir a los hospitales, en nuestro caso, ahora con el hospital que está prácticamente al alcance de la mano, es menos problema, ese hospital concreto, pero si hay otras consultas es imposible. Los estudiantes, es un barrio de estudiantes, que hay facultades que están allí, pero otros tienen que desplazarse porque hay un montón de residencias, no llegan a las horas, y además no es un día, es todos los días, es una problemática grandísima que tenemos. Y no están cumpliendo horarios nunca, nunca.
Cuando uno piensa en la Navidad, y justo tocaba, Cefe, el tema de el adelantamiento, uno lo proponía de fechas, lo de el adorno sobremanera de el centro y de esas zonas, digamos, más turísticas, eso sí lo llegáis a entender. Igual que vemos que las asociaciones siempre se ha demandado que cuando llegan las ferias, hombre, ahí sí que se expanda un poco más a los barrios y que los barrios también disfruten de las fiestas. En la parte de la Navidad, ¿entendéis que este Salamanca es Navidad esté más circunscrito a zonas, Regina, como las más emblemáticas de Salamanca?
Está bien, pero también los barrios tienen tenemos la Navidad. Estamos dentro de la Navidad. Y, por ejemplo, nosotros tampoco, no sé cómo hay que hacerlo para que por lo menos una calle te veas que es Navidad. Que ya lo sabemos, que todos lo sabemos. Pero, por ejemplo, en el Barrio Blanco, quitando licenciado Vidriera, que sí la ponen, por, no sé por el motivo, debe ser porque está allí la residencia de esta de las uh-huh. La residencia Fidalgo, pero que las demás calles del barrio tú no sabes que es Navidad y tenemos sitios en los que se podría poner, por ejemplo, por donde sube el autobús en la calle Don Quijote o incluso una plaza que tenemos allí, poner algo. No pedimos grandes cosas, que es verdad que lo que llama el turismo es ver el centro. Y el centro está muy bonito, está muy bien y cada vez lo van haciendo. Hay que reconocer que lo están haciendo bien. El gasto de luz no lo sabemos, pero bueno, ahí no vamos a entrar. Porque,
ya, pero si el gasto de luz lo pagan también los vecinos del Barrio Blanco, pues hombre.
También necesitamos que reporten algo y que por lo menos salgamos y veamos que el ayuntamiento se acuerda también de estos barrios que son menos importantes, porque a nosotros nos tienen ahí. Como si no existiera.
Menos importantes, no digas esa frase. Cefe, vosotros sí que yo, que me he pasado otras navidades y que Huerta está bastante.
Sí, lo adornan y queda bonito y adornan lo justo, porque tampoco es que tiene que claro. ser excesivo. O sea, no, pero estamos yo ahí no pongo ningún pero. Y entiendo perfectamente que el centro neurálgico sea el que se lleva la mayor parte de los adornos, porque al final la plaza es el ágora y los alrededores exactamente igual, y es donde venimos todos a confluir. Y entiendo que tanto espectáculos como cosas sea el centro, como te digo, de la ciudad, que se lleve la máxima dedicación política, ¿no? Pero no se puede jamás descuidar los barrios, en este caso, o el Dotea sí que está adornada, no demasiado, pero lo suficiente.
Venga, la última, porque no tendremos una nueva edición de esta sección, hasta el 12 de enero. Os toca a vosotros, no somos ni Papá Noeles, aunque tengamos la barba parecida, ni tampoco Reyes Magos, ¿por qué no? Pero, Cefe, ¿qué deseo le pides para tu barrio el próximo año?
Yo le pido que se cumplan lo que ya hemos pedido y sobre todo que nos hagan la escalera que está enfrente del hospital, que está entrada en los presupuestos de 2025, pero no hay visos ninguno de que se construya, y de realmente nos ayuden a cuidar de nuestro barrio, que es un barrio precioso, pero sin la ayuda oficial, pues es un barrio que es más grande que un pueblo, no podemos hacer nada. Así que seguir en la línea y que nos den los apoyos necesarios.
Regina.
Pues nosotros las rampas que hemos pedido de accesibilidad, que es muy importante, y bueno, pues que el próximo año nos adornen las calles también en el Barrio Blanco. Y si me dejáis, quiero deciros una cosa.
Sí.
El día 13 de diciembre vamos a hacer desde FEVESA se va a hacer la fiesta del vecino. Desde aquí le pido a todos los vecinos que participen, que va a estar muy bien. Empezaremos a las 11, habrá la comida a las 2:30, creo, más o menos, no sé ahora mismo el programa. Luego habrá actuaciones entre todo ese tiempo. Va a ser una mañana pues muy movidita y habrá juegos. Y luego finalizaremos con Mayalde, que será creo que es de a las 6 hasta las 8 de la tarde.
Día 13, has dicho.
Día 13.
Martes.
No, no es martes.
13 de diciembre.
Martes.
Perdón, claro, estábamos hablando, yo pensaba en enero. 13 de diciembre.
Que es sábado.
Eso es sábado.
Y la verdad es que desde aquí a todas las asociaciones de vecinos, a todo el que quiera participar, que vaya, y sobre todo a las distintas asociaciones que lo promuevan en su barrio. Se darán tickets para la comida. Son gratuitos, la comida es gratuita, o sea que se anime todo el mundo a estar ahí, a participar en el Día del Vecino.
Moreiro, Torres Moreiro, gracias, Cefe, gracias, Regina, por este ratito en la radio.
A vosotros siempre.
Qué horror decir esto el día 1 de diciembre, pero feliz Navidad, chicos.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad y gracias
por
darnos voz.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Salamanca y Ecoembes.
En apenas unos segundos buscamos las noticias nacionales e internacionales aquí en la sintonía de la serie. Y después, en la segunda parte, muchos, ¿eh?
Vamos a tener muchos protagonistas. Vamos a empezar por Ciencia de Cerca con José Pichel, que nos trae además protagonista. Vamos a tener hablar de salud, de ponernos guapos, de mucha música. Así que muchos protagonistas en nada.
De salud, vale. Pero de ponernos guapos, pienso que es que es pedirle peras al olmo. En mi caso, y es imposible, en el tuyo estar más. Que regresamos de inmediato, que no se vaya nadie, que volvemos en la sintonía de la SER a pasar un buen rato en Hoy por Hoy. Hasta ahora.
Es la una mediodía en Canarias. El instituto de una de las dos adolescentes que han aparecido muertas este fin de semana en un parque de Jaén abrió un protocolo de autolesiones el curso pasado. Lo ha confirmado la Junta de Andalucía. Radio Jaén, Paola Serrano, cuéntanos.
Autolesiones que se habrían producido hace varios cursos en un centro escolar que abrió los partes antes de que la menor se trasladase a otro diferente. Un extremo que confirma la consejería sobre la información que adelantaba la cadena SER, aclarando que en el momento del suceso solo una de las menores estaba escolarizada. La otra alumna, aunque se matriculó inicialmente en este tercer centro escolar, causó baja en septiembre, por lo que descartan el acoso escolar en este centro.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado hace unos minutos desde Alcorcón que todavía están a tiempo de sancionar a las empresas por los fallos en las pulseras de maltratadores. Esto año y medio después de que se hayan detectado los fallos y después de que esta mañana también la cadena SER haya contado que Igualdad no ha abierto de momento expediente sancionador a estas empresas. La escuchamos.
No podemos exigir unas responsabilidades cuando no hay todavía unas conclusiones derivadas de esas investigaciones. Son investigaciones que llevan tiempo, son investigaciones rigurosas. Y como digo, son internas y externas. En cuanto tengamos el informe derivado de esas dos investigaciones, desde luego lo haremos público con total transparencia y actuaremos en consecuencia.
Acaba de empezar además la rueda de prensa del gobierno catalán para dar cuenta de los casos de peste porcina allí. La Generalitat está pidiendo la colaboración ciudadana porque asegura va a ser imposible gestionarlo solo con los cuerpos de seguridad. Fernando Almao, buena tarde.
Buenas tardes. El consejero de Agricultura, acaba de confirmar el despliegue de 117 equipos de abumen que trabajan con drones para barrer metro a metro.
Estamos teniendo problemas en la conexión con nuestro compañero Fernando Almao, que justamente nos contaba que la UME va a trabajar con 117 efectivos con drones para retirar animales sin identificar. Además, Airbus sufre problemas en la producción de decenas de sus A320, según está contando hasta ahora Reuters. De momento, la compañía se está desplomando un 8% en bolsa, Pablo Anzola.
Sí, se trata de un problema en la calidad de los paneles de fuselaje de varias decenas de esas aeronaves A320 que Airbus ha detectado en el proceso de producción. Es lo que está publicando hasta ahora la agencia Reuters, que asegura que de momento no hay indicios de que esos aviones con problemas hayan llegado a estar en servicio. La noticia salta justo después de que 6.000 aeronaves de la familia de los Airbus E320, una de las más comercializadas del mundo, hayan tenido que ser revisadas por un fallo en su software a consecuencia de la radiación solar. Airbus está intensificando su producción de aviones para cumplir con objetivos de entrega récords para este año y la compañía se desploma esta ahora un 8,5% en la Bolsa de París.
En el Congreso sigue la comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la Dana de José Antonio Rovira, conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, en la que ha defendido que el día de la tragedia no tenía competencias para ordenar el cierre de los colegios y ha confirmado que ese día se marchó a Alicante sobre la 1:00 p.m. para atender cuestiones personales, pese a que ya estaba activado el aviso rojo. Sara Selva, buenas tardes.
Se marchó, dice, con una sensación de falsa tranquilidad.
Me pregunte. Con la falsa tranquilidad que nos transmitió la delegada del Gobierno.
Era un día normal, repite Rovira, y culpa de esa sensación al Gobierno central, a la EMED y a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Si hubiera tenido la información que debería haber tenido de la catástrofe que venía, yo no hubiera tomado esa decisión.
El conseller sabía desde primera hora que había aviso rojo, pero se marchó a su casa y no hizo nada para prevenir la catástrofe en los centros educativos. No era, sostiene, su competencia.
La competencia en cuestiones de emergencia en los centros docentes y la decisión de cierre o no,
no la tienen
los ayuntamientos.
No sabe valorar, además, si la alerta a la población se envió o no demasiado tarde.
Y 40 millones de personas viven con VIH diagnosticado en el mundo. UNICEF y Naciones Unidas han hecho un modelo de predicción de aquí a 2030-2040. Si los países ricos siguen reduciendo sus contribuciones de fondos contra el SIDA, como ha hecho Trump, la cifra de casos podría crecer en 3 millones en los próximos 5 años. Nos lo cuenta Javier Ruiz Martínez.
De momento, más de 2 millones de personas no han podido recibir la píldora PrEP contra el SIDA en 2025. La reciente conferencia de Sudáfrica del Fondo Mundial contra el VIH movilizó 11.000 millones de dólares. España aumentó lo que donamos, pero la cifra es más baja de lo que se necesita.
Por eso hacemos un llamamiento a los países, porque estos recortes tienen efectos devastadores.
Lo explica la responsable de la Fundación Salud por Derecho, Vanessa López García.
Nuevas infecciones en lugares donde se haya conseguido contener la pandemia, miles de muertes adicionales o programas de prevención que van a quedar suspendidos.
ONUSIDA dice que el debilitamiento de los programas de prevención podría provocar 3 millones nuevos de casos de aquí a 2030.
Deportes, José Antonio Duro, buenas tardes.
Hola, con un nombre propio en lo deportivo es una mala noticia que tiene que ver con la selección de básquet del equipo español que ganó ayer en Tenerife a Georgia, este partido camino al Mundial. El nombre es el de Great Osobor, el jugador que ha llamado mucho la atención en estos dos partidos. Se confirma una grave lesión, ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por tanto la mala noticia para el jugador del Jena alemán. La semana que tiene muchas citas, mañana con un Barça Atlético adelantado de la jornada de Liga, adelantado por la Supercopa, pasado con un Athletic Real Madrid, también con la segunda ronda de Copa del Rey y además con un sonido, el de la seleccionadora Sonia Bermúdez en la previa del partido de vuelta de la final de la Liga de las Naciones. Es mañana a las 6:30 en el Metropolitano ante Alemania. Ya no está también lesionada Aitana Bonmatí.
Evidentemente es una baja importantísima. Ayer un poquito de bajón, porque al final, bueno, cuando hay una lesión importante, pues al final es una compañera y sobre todo es persona. Así que desde aquí también mandaré muchos ánimos, que se recupere lo antes posible. Pero el equipo está bien. Vamos a tener todo el apoyo del mundo y también el equipo quiere dedicarle no solo a Aitana, sino también a Pati Guijarro, a Salma, esta victoria, así que seguro que mañana haremos todo lo posible para que así sea.
España, que es la actual campeona, pero antes de esas citas, el cierre de la jornada de Liga del fin de semana, que es con un Rayo Vallecano-Valencia, se juega esta noche a las 9 en Vallecas.
Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Adiós.
Ayúdame.
Por amor, por trabajo, por calidad de vida, ¿por qué estás viviendo fuera?
Adiós, mi España querida.
¿Recuerdas la primera noche que pasaste viviendo fuera de la casa de tus padres?
Adiós, papá.
¿Estás haciendo las maletas para volver?
Somos más de 15 estudiantes de Erasmus que no hablamos catalán.
¿Qué fue lo mejor que te pasó durante el Erasmus?
Yo sé bien que estoy afuera.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos El Faro, vivir fuera, en la SER.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Radio Salamanca, Cadena SER.
Trece horas y siete minutos. Estamos en directo en el regreso de este segundo tramo de Hoy por Hoy Salamanca, de este 1 de diciembre que nos va a llevar inexorablemente hasta la Navidad, esa que comenzábamos allá donde todavía hacían calores y donde ya se ponían las luces en Salvase a la parte gallega, donde el alcalde de turno ya avisaba al mundo de que este año iba a haber más voltios que nunca y más vatios. Sí, desde ese momento ya era Navidad, pero hoy entramos de forma oficial en el mes que lo vamos a disfrutar. Seira Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo.
Y a ti te encanta, te maravilla, te sulibella. Tu sulibella, hacía que no escuchaba la palabra sulibella convertida en conversación. Y estamos ya en Navidad.
Me flipa la Navidad. Mira, ahora cuando te he escuchado decir a la gente feliz Navidad, ya digo, ahora ya sí, ahora ya con el encendido, con todo preparado, ya la gente felicitando la Navidad, ahora ya podemos disfrutar a tope.
Lo hacemos por contrato. Que sepan que en el cierre del programa, en nuestra mesa camilla musical, hoy la excusa, la percha, es el lanzamiento, el que ha sido estreno tremendo de este fin de semana en los cines de toda España, que es la segunda parte de Zootopia. Bueno, pues es verdad que está la banda sonora compuesta e interpretada por Shakira.
Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh.
Y esta es la excusa, más allá de hablar de un nuevo éxito como churros de la artista colombiana, vamos a hablar de canciones de películas animadas que se han convertido en éxitos, que casi, digámoslo así, son himnos. Y tú, por deformación maternal, deberías saberte unas cuantas, ¿no?
Unas cuantas, desde luego. Muchas que dices, esto no tiene recorrido, y luego lo tiene, y mucho, y que te sorprende. Así que seguro que muchas de ellas...
Tú eres mucho de, a lo mejor, déjame pensar, de antiguas de Disney o de nuevas, que son las que han querido ir a ver a tus peques al cine, de todas.
Yo ya sabes que soy muy clásica, así que yo de las antiguas. Intento además ahí meter la cuña siempre.
Nos vamos a ir a publicidad y en apenas tres minutitos abrimos nuestra ciencia de cerca, porque hoy José Pichel nos trae a una mujer que, modestia aparte, y ahora seguro que nos quita y nos afea lo que vamos a decir, es una de las investigadoras más importantes con las que nos hemos topado. Bueno, es una sonrisa en la que dice, colgaros, colgaros, no, pero tampoco os excedáis. Regresamos de inmediato aquí en la sintonía de la SER.
Esta Navidad regala lo único que permanece para toda la vida, recuerdos. En Tribus Viajeras transformamos cada destino en una experiencia inolvidable. Con 25 años de experiencia, Nazaret hace de cada ruta una historia extraordinaria. Tribus Viajeras, aquí empieza tu próxima historia. El mapa lo pones tú. Visítanos en la calle Concejo 9, junto a la Plaza Mayor.
Renault. Diario de un viaje en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 kilómetros de paisajes, un solo depósito y ni una sola recarga. Con una motorización autorrecargable que combina motor eléctrico y de combustión. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Fabricado en España.
Te esperamos en Auto Salamanca, tu concesionario Renault en Salamanca.
Desde Acu Clinics Medicina Estética, la doctora Ángela Casquero te invita a preparar tu piel para las fiestas con Indiva Elite, tratamiento de radiofrecuencia que activa la regeneración celular, impulsa la formación de colágeno y elastina, mejora la firmeza y luminosidad, es indoloro y visible desde primeras sesiones para que luzca radiante. Primera consulta gratuita en acuclinics.com. Acu Clinics, la belleza más honesta.
El Bardo, nuevo restaurante Puerta de la Catedral, en calle Tentenecio 6, frente a la Catedral. Un lugar privilegiado. Contamos con 4 salones con capacidad para más de 300 personas, ideal para todo tipo de eventos, bodas y celebraciones. Restaurante El Bardo, Puerta de la Catedral. Un placer gastronómico en pleno casco histórico. 923-2098-32.
¡Ey, que no te lo cuenten! Mandarinas Estudiantes son pura vitamina y sabor. Dulces, jugosas y listas para darte un plus de energía. Mandarinas Estudiante, ya en tu frutería de siempre. Distribuye García Rivero, calidad que se nota. Mandarinas Estudiante, el sabor que te activa.
Los servicios de mantenimiento de las calderas Saunier Duval han cambiado. Gracias a la conectividad de nuestras calderas, podemos anticiparnos a las posibles incidencias y solucionarlas en remoto, incluso antes de que usted se dé cuenta.
Y ahora hasta 350 euros para nuevas calderas y 150 para aire acondicionado. Informes en saunierduval.es.
Ortopinos, especialistas en productos de apoyo y salud desde 1995. Grandes descuentos este mes en camas articuladas, sillones y sillas eléctricas, andadores, scooters y sillas de ruedas. Servicio técnico, alquiler y venta en todo tipo de productos de movilidad en la Avenida Mirat. Taller propio de fabricación, prótesis, corsés y plantillas en Paseo San Vicente 46 junto a hospitales. Ortopinos, 30 años mejorando tu calidad de vida.
Esta Navidad regala lo único que permanece para toda la vida. Recuerdos. En Tribus Viajeras transformamos cada destino en una experiencia inolvidable. Con 25 años de experiencia, Nazaret hace de cada ruta una historia extraordinaria. Tribus Viajeras, aquí empieza tu próxima historia. El mapa lo pones tú. Visítanos en la calle Concejo 9, junto a la Plaza Mayor.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional, cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Hacha Motor, en el polígono de los Villares de Salamanca.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Salamanca y Ecoembes.
Tres horas y 14 minutos, seguimos en directo. Antes de ir a Ciencia de Cerca, tenemos una última hora que ya han podido apreciar nuestros oyentes en redes sociales. Sergio Valdés, muy buenas de nuevo.
¿Cómo estás, Ricardo?
Que sabemos que podemos adelantar a esta hora.
Bueno, pues le damos cierta relevancia porque ha sido un tema que hemos venido contando en la serie en general, que era de interés para los aficionados al fútbol de Unionistas de Salamanca y del Real Salamanca Monterrey. Y por fin, en este lunes 1 de diciembre, acaban de comenzar esta mañana las obras de construcción del nuevo acceso al Estadio Reina Sofía, del nuevo vial que va a conectar la Avenida Carlos I con el campo de fútbol. Esto es relevante porque no se trata solo de una obra y ya está, sino que va a mitigar quizá la falta de seguridad que ha habido durante estos años en el acceso al estadio, un recinto de casi 5.000 personas. Así que se cumple uno de los objetivos y deseos del club unionista, también uno de los objetivos del Ayuntamiento de Salamanca en los últimos meses, que era dotar de un segundo, que en realidad es tercero, pero bueno, segundo con todas las de la ley, acceso al Estadio Reina Sofía. Han comenzado las obras esta mañana.
También leemos cuál es el plazo de o la previsión de finalización, Sergio.
Sí, bueno, hay que decir que las obras finalmente se han retrasado notoriamente. Recuerdo que la concejala de Deportes, Almudena Parres, decía en Ser Deportivos a finales de la pasada temporada, en mayo, cuando estaba aquí, que no se quería mojar demasiado, pero que a ver si para diciembre podía estar acabado el vial de acceso. Bueno, ha comenzado en diciembre la construcción del mismo y el concejal de obras, Fernando Carabias, dijo en pleno que finalmente para el mes de abril se espera que terminen esas obras. Desde la empresa son un poco más optimistas y dicen que si va todo bien, si no hay demasiadas precipitaciones, si el tiempo acompaña, bueno, lo de siempre en los casos de las obras, que a ver si para finales de marzo. En fin, vamos a poner abril. El caso es que quizá los últimos partidos de esta temporada 25-26 sí podrían ya disputarse con un acceso que, insistimos, es que no es solo una cuestión de ir a un estadio de fútbol, es una cuestión de seguridad y de dotar a una infraestructura importante de la ciudad municipal de, bueno, un nuevo acceso que era totalmente necesario.
Ni el formalismo de los políticos ni las previsiones de la empresa, me da la sensación que hasta la próxima temporada a lo mejor
podría ser, no lo sabemos.
A ser. Estaremos muy pendientes de todas maneras, como se ha estado pendiente desde el primer momento que se anunció, y hasta hoy con esas novedades te escuchamos, Valdés, a partir de las 3.
Venga, chao.
Son las 13 y 17, ahora sí, abrimos Ciencia de Cerca. Porque tenemos al responsable de comunicación del IRNASA CESI, como todos los lunes, con nosotros, José Pichel. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a subir un poquito ese micrófono de José Pichel, que se le escuche con toda la nitidez posible. Para ser lunes decías que estás mejor que otros lunes, ¿no? ¿Es que no te he escuchado bien?
Bueno, que para ser lunes, pues no estamos mal, no estamos mal.
Vamos a hablar hoy de una protagonista que, bueno, casi mejor, aunque ahora la escucharemos.
Sí, 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 es muy correcto.
Hola, soy Sandra Blanco, soy científica titular del CSI y dirijo el laboratorio de fitoscitómica y cáncer en el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca.
Es difícil de divulgar, es un trabajo extra que tenemos que hacer, pero creo que es importante porque bueno, la mayoría de los investigadores estamos financiados con
ella dinero público, está tanto, aquí, que no deja de ser noticia de forma constante y recientemente también,
que
tenemos, José.
Creo sí, que, pues, ella misma se ha presentado, todavía, estamos hablando de Sandra Blanco Benavente, destacada investigadora en biomedicina y cáncer, es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y desde 2018 lidera el Laboratorio de Epitranscriptómica y Cáncer en el Centro de Investigación del Cáncer, que, como sabes, es un centro mixto de la Universidad de Salamanca y el CSIC. También es coordinadora científica de la unidad de genómica de este centro y es investigadora asociada del IPSAL y además forma parte de la junta directiva de la Asociación de Investigación de ARN Española Riborred. Su trayectoria comenzó en la Universidad de Salamanca, donde estudió bioquímica y realizó su tesis. Y después pasó por la Universidad de Cambridge y ha logrado prestigiosas becas como la Ramón y Cajal o la beca Leonardo de la Fundación BBVA en biomedicina. Su aportación más reciente es un artículo en la prestigiosa revista Cancer Research que descubre un mecanismo clave que impulsa la metástasis en cáncer.
Hola Sandra, bienvenida, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal Ricardo, cómo estás?
En una mesa ante cualquier simposión es verdad que no cabe todo ese currículum, todas las responsabilidades que ostenta. Y seguro que siempre, porque la hemos visto además a través de las redes benditas que nos nutren, siempre hablar de equipo. ¿Es verdad que la investigación es tan importante el equipo más allá de una mente brillante como es la de Sandra?
Por supuesto, sin el equipo no llegamos a ningún sitio. Es importante tener un buen equipo y bueno, y dirigirlo y formarlo bien. Y bueno, yo tengo la suerte de tener un equipo excelente, así que no me puedo quejar. Y por otro lado también estar en un entorno que apoya ese equipo y en el Centro de Investigación del Cáncer, desde luego que no podría estar mejor.
La mochila vital de Sandra estará llena de experiencias, a pesar de su corta edad. Pero lo profesional, no me ponga caras porque esto radio me va a hacer reír y dirá a la gente de qué se está riendo en ese momento. Pero la profesional, también hay puntos de inflexión dentro de la carrera profesional de alguien en la búsqueda de situaciones que luchen contra el cáncer, que van marcando pasos. ¿Cuántas podría decirse en el caso de Sandra? No sé si ha habido. No, pues mira, me quedo con dos grandes momentos. Tres, cinco, siete, cada día es una experiencia. No lo sé, ¿cómo es eso?
Pues quizá cada día, pero bueno, aquí quiero lanzar un mensaje a los nuevos investigadores, aquellos que empiezan a formarse en su carrera, que empiezan un máster, un doctorado con dudas, porque es que parece verdad que la carrera investigadora es complicada, que luego no hay estabilidad, etcétera, y sin embargo todo lo contrario. Si realmente os gusta la investigación, apostar por ella y seguir trabajando. Hay que trabajar duro en cualquier trabajo, no solamente en investigación, y creo que no, os necesitamos más que nunca. Días de inflexión los hay en cualquier trabajo, me imagino que no ocurre solamente en investigación. La investigación es complicada porque, bueno, no es un recorrido directo, pero es muy satisfactoria llegar al final, que a veces pues no parece que está cerca, pero siempre llega.
Desde Salamanca para el mundo, cada vez que viene un investigador de prestigio, gente que pueda estar empezando en la materia, estudiantes que también han pasado por aquí, se habla de Salamanca ahora como capital del conocimiento, sí, pero también como capital que desde el presente y el futuro mira hacia las nuevas tecnologías, la investigación. Hace unos años, y no demasiados, nunca hubiera uno pensado que Salamanca iba a tener la lupa, probablemente, desde el apartado científico, más allá de la llegada del Centro de Investigación del Cáncer. ¿Nos damos cuenta, los salmantinos, de lo que tenemos? ¿Nos falta ese punto chovinista de creérnoslo más?
Bueno, no lo sé, igual se lo tenemos que preguntar a los salmantinos. Bueno, hacemos desde el Centro de Investigación del Cáncer, creo que sí que tenemos bastante visibilidad. Nos dedicamos mucho a la divulgación, creo que llegamos bastante a la sociedad precisamente porque investigamos en una enfermedad bastante conocida por todos y yo creo que por eso llegamos más. Pero también tenemos otros centros y otros departamentos de la universidad de referencia, no solamente el Centro de Investigación del Cáncer. No obstante, creo que, no en Salamanca, pero creo que en general en Castilla y León apreciamos poco la investigación que se hace con los pocos recursos que tenemos.
Sandra, sois muchos investigadores en el Centro de Investigación del Cáncer. Evidentemente, con el nombre del centro ya sabemos a qué os dedicáis, pero vamos a intentar explicar lo más complicado, que es esto de la epitranscriptómica, a lo que tú dedicas.
Bueno, pues complicado. ¿Cuánto tiempo tengo?
6 horas.
Perfecto. Bueno, la epitranscriptómica igual ya se empieza a sonar un poquito más. Es parecido a la epigenética, que yo creo que lo conocéis un poco más, por lo menos el término. Básicamente, la epitranscriptómica lo que hace, o lo que estudiamos, es como unas modificaciones químicas que se le añaden al ARN, y ahora os explico lo que es el ARN, cambian el mensaje de nuestro código genético. Bueno, todos conocéis que los genes forman parte de nuestro código genético y decodifican lo que van a ser finalmente las proteínas, que son las que llevan funciones en nuestras células. Y esos genes a veces pueden estar mutados, ¿verdad? Esto lo hemos oído, y esas mutaciones pueden están asociadas a enfermedades como el cáncer. Bueno, pues las enfermedades no solamente son genéticas, es decir, también pueden haber alteraciones en otros mecanismos como estas modificaciones del ARN, que lo que hacen es, igual que una mutación te cambia el mensaje en ese gen, la epitranscriptómica, que va sobre el ARN, que es el, digamos, la copia de ese gen que utilizan las células para producir esas proteínas, ese mensaje puede cambiar con la epitranscriptómica. Esas modificaciones de ARN pueden alterar totalmente el mensaje, igual que lo puede hacer una tilde en una palabra determinada, puede cambiar totalmente el significado de esa palabra. Pues la epitranscriptómica hace lo mismo. Y empezamos a entender, llevamos como unos 10 años trabajando en la comunidad científica en intentar entender cómo esas modificaciones pueden alterar el mensaje. Y bueno, y ya hemos descubierto muchísimas de esas alteraciones que pueden estar asociadas a enfermedades como el cáncer. Y bueno, y además, no solamente eso, sino que hemos logrado avances bastante rápido que permiten reescribir ese mensaje con medicamentos, con fármacos que ya están en ensayos clínicos y bueno, son bastante prometedores.
Y comentábamos antes que hace unos días conocíamos tu último trabajo que se centra en un mecanismo clave que habéis descubierto que afecta a la metástasis, es decir, a la expansión del cáncer hacia otros órganos que suele ser lo que complica muchas veces los diagnósticos de los pacientes. Cuéntanos un poco en qué consiste este descubrimiento.
Pues quiero dar cuatro pinceladas. Primero, es un poquito tarde porque ya pasó el mes de Movember, pero bueno, este estudio está asociado a cáncer de próstata, aunque también hemos descubierto un mecanismo similar en otros tipos de tumores. Y bueno, como comento, el mes de noviembre es el mes de Movember, que es una asociación, una fundación que quiere visibilizar las enfermedades masculinas, principalmente el cáncer de próstata para otras enfermedades masculinas. Y bueno, fue el mes pasado. Quiero saludar a mis amigos de Movember Charro desde aquí, que siempre nos apoyan. Y en cuanto al descubrimiento, como sabéis, el cáncer de próstata sí que es verdad que existen tratamientos desde hace muchísimos años que, digamos, que funcionan muy bien y suelen frenar la enfermedad con bastante eficacia, pero en un 20% de pacientes más o menos esto no ocurre y se producen esos cánceres metastásicos que son los que al final suelen dar lugar a la muerte del paciente, por desgracia, y no existen muchísimos tratamientos para detener estas metástasis, es decir, cuando las células del tumor son capaces de salir de ese tumor primario, colonizar otros órganos y formar un tumor similar. Y nosotros lo que hemos descubierto es que en cáncer de próstata y, como he dicho, en otros tumores también, esas células tienen un mensaje alterado gracias a esa alteración de la epitranscriptoma. Y eso se debe a que pierdan un gen que se llama, siempre lo digo en inglés, ZC3H13, parece esto Arturito, Star Wars, pero bueno, se llama así, le hemos dado un nombre un poco raro. Y este gen lo que hace es cambiar ese mensaje. Entonces lo que hemos hecho es, conociendo, porque ya existen fármacos que, digamos, pueden reescribir ese mensaje, que ya están aprobados por la FDA y que hace muchos años se utilizaron como, o se utilizan como antiinflamatorios, pero ahora hemos descubierto que pueden reescribir ese mensaje. Lo podemos reescribir y hace que esas células tumorales se queden otra vez el tumor, que no salgan de ese tumor. Y eso es porque, como he comentado, el mensaje de las células tumorales que está asociado a los genes que hace que esas células tumorales se muevan más, migren y metastaticen, se vuelve a apagar. Entonces esas células vuelven a estar más inmóviles, ¿no?, dentro del tumor primario. Otro apunte importante es que hemos descubierto que esa pérdida de ese gen está asociada a la pérdida de otros dos genes que son genes supresores de tumores, que se llaman retinoblastoma y BRCA2. Y un dato importante, normalmente se pueden hacer screenings para saber si pacientes con cáncer de próstata tienen mutaciones en esos dos genes. Es decir, que también podríamos saber si tienen mutaciones en este otro gen que es el que permite a esas células invadir. Por lo tanto, podríamos dirigir esos fármacos que ya se conocen al tratamiento de estos pacientes. Todavía no hemos hecho ensayos clínicos, pero por lo menos en ensayos preclínicos, es decir, en animales, que desde aquí quiero decir que la investigación con animales sigue siendo fundamental, sin ella no podríamos avanzar como lo hacemos ahora. Y hemos descubierto que, bueno, en ensayos preclínicos esos medicamentos, esos fármacos podrían ser un tratamiento, bueno, prometedor.
Sandra, esta parte que comentas de los medicamentos que ya existen para otro uso y que en este caso podrían tener esta nueva función es muy interesante, porque siempre decimos lo que cuesta en investigación y en particular en la investigación del cáncer, los descubrimientos que hacéis, lo que cuesta llevar eso a la práctica, al mercado, a conseguir sacar nuevos fármacos, y en este caso se trata de medicamentos que ya existen con otras funciones.
Sí, bueno, nosotros no trabajamos en ensayos clínicos, nuestro laboratorio se dedica más a la investigación básica, es decir, la investigación de mecanismos que dan lugar a, en este caso, enfermedades y cómo podríamos evitarlo. Pero efectivamente, creo que todos durante la pandemia aprendimos lo que es un ensayo clínico, lo que cuesta, y a nivel de financiación, a nivel burocrático, y por lo tanto tener medicamentos que ya han pasado por todo ese proceso pero que se pueden redirigir hacia otro tratamiento es muy importante porque reduce, bueno, recorta los tiempos, ¿no?, de, digamos, de espera de saber si ese medicamento puede utilizarse para otra enfermedad.
¿Cómo disfruta además contándolo y cómo disfruta de algo que supongo que también tiene los momentos de frustración? Cuando se está en la búsqueda de algo, en la lucha hay mucho, bueno, acción-reacción y acción-error. ¿Llega a ser frustrante también el no dar con la tecla exacta, concreta, milimétrica de algo que se está buscando?
Sí y no. Y te voy a explicar lo que quiero decir con eso. No es frustrante, la verdad es que creo que todos los que nos dedicamos a la investigación nos apasiona, ¿no?, seguir buscando y seguir investigando.
¿Motivador?
Es motivador, pero es motivador cuando tienes financiación que te permite hacerlo. Mm. Cuando no tienes financiación es frustrante porque se te acaban los recursos para seguir explorando las hipótesis. Y siempre con financiación acabamos encontrando un resultado satisfactorio, pero sin financiación esto se puede acabar esa línea de investigación, que con un poco más de financiación podría llegar a su término y por lo tanto no perderíamos toda esa financiación que habíamos utilizado en primer lugar para ese proyecto frustrado, digamos. O sea que lo es cuando no hay financiación.
Y recordamos ese mensaje que aquí, vengan o no reconocidos investigadores, siempre lanzamos, y es lo de no se llama gasto, se llama inversión. Y ese dinero en inversión para la ciencia es más necesario que nunca. Y además, que nadie entienda que unos tantos por cientos son importantes. Es casi limosna cuando estamos hablando de lo que estamos hablando. Pero eso lo decimos nosotros, no metemos en ningún bosque ni en ningún jardín a nadie, pero es que es más que necesario. Y si esta sociedad todavía no es capaz de entender que es fundamental, porque vertebra también la propia sociedad, entonces nos quedará todavía mucho camino por recorrer. ¿Cómo nos gusta además que sea una persona a la que no solo le guste, es que cree necesaria también para la comunidad científica la divulgación?
Sí, creo que cada vez apostamos más por la divulgación. Es importante que aprendamos a divulgar y no nos lleva tanto tiempo, ¿verdad? Uno o dos minutos,
no
por
diga,
ejemplo.
No digas eso.
Bueno, no, hoy son 10 minutos y con 10 minutos yo explico, vengo a hablar de mi libro. No, creo que es importante explicarle a la sociedad para qué sirve esa financiación pública, porque luego, para que se den cuenta que eso se revierte en avances que bueno, que espero que se reviertan en sanidad pública, en nuestro caso que investigamos en curar enfermedades. Y entonces, bueno, animo a todo el mundo a que se dedique un poquito más a la divulgación. Además, ahora tenemos muy buenas herramientas, ¿verdad? Y redes sociales que podemos utilizar y eso es nuestro altavoz para hablar de nuestro libro, para hablar de nuestros avances.
Cada vez que le han preguntado, siempre ha dicho Sandra lo de, en el fondo es verdad que trabajamos con más o menos. Pero dinero público, desde luego, digo más o menos del que sería necesario, no del que ellos quisieran. Pero entiende la divulgación como devolverle a la sociedad, eso lo he escuchado varias veces, devolverle a la sociedad eso, ¿no? Esa apuesta de ese dinero público que llega hacia el estudio y hacia el trabajo científico. Un placer enorme tener, que claro, si antes ya te he tuteado y me he tomado esa libertad ante alguien tan importante, pero tan joven, entonces me ha salido casi per se. Gracias, Sandra, por este ratito, de verdad, por compartirlo con nosotros y por darnos luz de cuestiones a las que habitualmente pasamos con un gran titular, que siempre ocupa primeros puestos en los servicios informativos de esta casa, pero hoy queríamos rascar más y con su propia protagonista. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por este huequito que nos habéis hecho.
Huequito que, es verdad, mantenemos cada lunes, bueno, a lo mejor sí coincide, no coincide con Navidad ni con Nochebuena, no, este año no. Pues podemos mantener cerquita de las fiestas navideñas y después ya dejamos que el turrón, los mazapanes y todo eso que cualquier investigador podría decir que no es bueno para la salud, pues nos impidan tener esta sección. José, gracias.
Muchas gracias, Ricardo.
Y también un beso, que seguro que de vez en cuando puede, nos escucha Almudena Timón, que estará por ahí muy, muy, muy ocupada con todas sus cuestiones desde el Centro de Investigación del Cáncer. Así que le mandamos un besazo enorme a ella y a todo el equipo. 13:34, venga, una pausa, que Sheila nos tiene que contar además más cositas.
Los servicios de mantenimiento de las calderas Saunier Duval han cambiado. Gracias a la conectividad de nuestras calderas, podemos anticiparnos a las posibles incidencias y solucionarlas en remoto incluso antes de que usted se dé cuenta.
Además, si cambia ahora su caldera, puede obtener hasta 400 euros de descuento. Infórmese en saunierduval.es.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es. Prepárate para vivir una Navidad inolvidable en Salamanca. La piedra dorada del casco histórico se viste con el gran árbol de 23 metros, los videomapping de la Plaza Mayor y el Patio Chico, el jardín mágico del Huerto de Calisto y Melibea, el escenario polar de los Jardines de Santo Domingo y el Mercado de Navidad de Anaya. Un millar de motivos navideños decorarán las calles y además habrá música, belenes, la cabalgata y mucho más. Salamanca es Navidad. Ayuntamiento de Salamanca.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. ortopediasumesal.es.
¿Estás pensando en reformar tu vivienda? Con Inmoclip es posible. Desde reformas integrales a diseño personalizado de interiores. Nuestro equipo de expertos diseñadores y reformistas harán crecer el valor de tu vivienda, tanto para disfrutarla como para venderla. Nos encargamos de todo. Inmoclip, en calle Bermejeros 34 o inmoclip.com. Inmoclip, la agencia preferida de los inversores.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Salamanca y Ecoembes.
Si la forma o el tamaño de tu pecho te supone un problema estético o de salud, ponte en las mejores manos. En Clínica Revitae realizamos aumentos de pecho, elevación por descolgamiento, reducción de tamaño, con los profesionales médicos más experimentados y la última tecnología. Descubre casos reales en clinicarevitae.com y pide cita en el 900-325-325.
Pues estamos en plena época navideña y todos pensamos en regalarnos para
Pero en regalarme, ya empiezo yo mal.
me algalaga esto, ¿sabes?
Has visto. Estamos en plena época.
Meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seemed.
Un avance de lo que será el cierre de hoy del programa, ya saben, con la excusa de Zootopia, de la segunda parte de ese que ya es uno de los momentos más especiales de la animación a lo largo de los últimos años, y la canción de Shakira. Vamos a repasar algunas de las grandes canciones del cine animado de las últimas décadas. ¿Quién no recuerda este Ambos Believa de la película Shrek? Bueno, pues vamos a tener también algún otro clásico que vamos a empezar a repasar después de unos minutitos aquí en la SER.
Imagina el espacio que llenas con lo que más te importa. Un espacio diseñado para tu comodidad y la de los tuyos, incluso con 7 asientos. Descubre el puro placer de conducir el Mazda CX-60 y CX-80, diésel híbrido e híbrido enchufable, con hasta 10 años de protección. Crafted in Japan.
Véalo en Monumotor, concesionario Mazda para Salamanca. Carretera de Valladolid 45, polígono de los Villares.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923-251502.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923-194040. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Esta Navidad, deja que la magia empiece en tu salón, en tu sofá, en cada rincón creado para compartir momentos inolvidables. En Contigo Confort encontrarás el hogar que sueñas, de diseño con calidad y un trato cercano que te hará sentir en casa desde el primer momento. Contigo Confort. Estamos en Paseo de Canalejas 120. Diseñamos comodidad. Creamos hogar.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Esta Navidad, deja que la magia empiece en tu salón, en tu sofá, en cada rincón creado para compartir momentos inolvidables. En Contigo Confort encontrarás el hogar que sueñas, de diseño con calidad y un trato cercano que te hará sentir en casa desde el primer momento. Contigo Confort. Estamos en Paseo de Canalejas 120. Diseñamos comodidad. Creamos hogar.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa, te ayuda a reducir tu factura energética, además atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra, en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Estamos en plena época navideña y todos pensamos en regalos para nuestros seres queridos, pero pensamos en nosotros. ¿Qué hay de regalarnos a nosotros mismos? ¿Regalar salud? ¿Regalar bienestar? Os vamos a dar algunas ideas. Hoy nos acompaña Lourdes García, es cirujana plástica en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca desde hace 26 años y es directora médica de la clínica Enea Salud. Y nos viene aquí a los micrófonos de la cadena SER para hablarnos de cómo cuidarnos nosotros mismos, porque puede ser un buen regalo, porque regalar salud y cuidado personal en Navidad es una muy buena idea. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que no estoy confundida, ¿no? Que es lo mejor regalarnos a nosotros mismos.
Hombre, pues yo creo que realmente el cuidarnos, el mimarnos y tener tiempo para nosotros es fundamental. Y también el vernos bien es fundamental.
Vamos a adentrarnos en vuestra clínica porque trabajáis con técnicas innovadoras que queremos que las conozcan los oyentes. Lo último es Lipodefine. ¿Qué es exactamente?
Bueno, pues es cierto, trabajamos con técnicas convencionales, muy, muy conocidas y reconocidas, y también con nuevas técnicas, como es el caso del Lipodefine. Lipodefine es un tipo de lifting sin cirugía. Es un lifting que nos permite tratar la flacidez y los acúmulos grasos de distintas localizaciones del cuerpo.
Es como una especie de lifting, pero por lo que entiendo, no hay que pasar por quirófano.
Exacto. Es una técnica no quirúrgica, mínimamente invasiva, que nos permite hacer el tratamiento en la clínica sin tener que pasar por quirófano y que además permite que la paciente se reincorpore prácticamente según sale de la clínica a su trabajo habitual. Además, los resultados se ven de forma precoz y se prolongan en el tiempo y además incluso van mejorando a lo largo del tiempo.
Es decir, que la recuperación es mucho más fácil, más llevadera que el lifting habitual.
Ya lo creo. No necesita que estemos aislados socialmente, por decirlo así. Siempre una cirugía pues puede conllevar algún hematoma, alguna lesión que te impide hacer una vida social durante los primeros 10 días, más o menos. Entonces, esto evita ese aislamiento social.
Antes hablábamos de técnicas innovadoras, pero a pesar de ser innovadoras, están avaladas científicamente.
Por supuesto. No, en INEA Salud siempre utilizamos técnicas totalmente avaladas, seguras, sin ningún tipo de experimento dentro de la clínica. Pero sí que es verdad que dentro de las técnicas cada vez hay nuevos procedimientos y hay que renovarse y hay que actualizarse en esas técnicas.
Estamos hablando de la técnica Lipodefine. ¿Para quién está recomendada?
Pues ya lo hemos un poco dicho, ¿no? Está recomendada para aquellas pacientes en las que está indicado un lifting quirúrgico, que tú lo recomiendas por sus características faciales, pero no se pueden permitir o no quieren pasar por quirófano, no quieren perder tiempo en su trabajo, no quieren perder tiempo en su vida social. Entonces, con esta técnica podemos conseguir buenos resultados en cuanto a la flacidez, los acúmulos de grasa y todo ello sin una cirugía convencional.
¿Y hay que cumplir alguna característica, algún requisito?
Pues no, realmente...
¿Ganas?
Es tener ganas, exactamente, y tener indicación, porque hay pacientes que también es verdad tienen ganas, pero igual no está indicada la técnica. Por eso es importante la visita y valorar las opciones terapéuticas que hay. Para mí el Lipodefine ha venido a aportar una herramienta más a las cirujanas plásticas como yo para hacer tratamientos no quirúrgicos con unos resultados muy, muy aceptables.
Llevas 26 años, lo decíamos al principio, como cirujana plástica. Eres ahora mismo, además de cirujana plástica en el Causa, también la directora médica de la clínica INEA Salud. En la cirugía plástica habéis visto una evolución en los últimos años muy grande, ¿no?
Muchísima. En todos los aspectos, tanto en los tratamientos quirúrgicos reconstructivos de hospitalarios, como en las técnicas estéticas que realizamos en nuestra práctica habitual. La cirugía plástica es la única especialidad que tiene VIAMIR la capacidad de hacer cirugía estética. Nuestra especialidad es cirugía plástica, reconstructiva y estética. Entonces, eso nos ha permitido durante años de formación en la pública y en la privada el haber adquirido cada vez más experiencia y nuevos avances que podemos poner en práctica de forma segura.
Y seguro que muchos de nuestros oyentes están preguntándose ahora, vale, me gusta mucho esta idea que nos está contando Lourdes, pero ¿dónde podemos encontrar la clínica INEA Salud?
Pues yo paso consulta en Clínica INEA Salud, que está en el Paseo de los Carmelitas, esquina en el campo de San Francisco, y por supuesto tenemos una web en la que también viene reflejado donde nos hallamos, algunas de las cosas que realizamos. En la web a veces no se puede poner todo, es mejor una visita en persona, y en un teléfono que es el 722-21-6909.
Pues ya lo han escuchado, hemos descubierto Lipodefine gracias a Lourdes García, directora médica de la clínica INEA Salud, que ha estado con nosotros y nos lo ha explicado a la perfección. Muchísimas gracias, Lourdes.
Gracias a vosotros.
Pues perfecto. Voy a cortar aquí.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 1 de diciembre, en Lupa, manzana Pink Lady categoría primera por solo 2,89 el kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Farca. Tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcar Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcar, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcarrenovables.com.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Salamanca y Ecoembes.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Quedan 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Mañana, por cierto, tendremos alguna incursión y también algún sonido desde muchos kilómetros desde la capital. Pero eso será mañana y lo dejamos como anuncio. Por cierto, que sepan también que el 16 de diciembre va a pasar algo único en Salamanca. Y algo no es único, sino que, Sheila, estas horas del mediodía hace frío en Salamanca, no la pelada de esta mañana, pero que sepan que ya nos decía la EMED cómo van a ser las jornadas venideras y en estos últimos coletazos del otoño seguimos teniendo invierno.
Sí, porque además hoy es un día de tregua, a partir de mañana y en adelante, por lo menos, no parará de llover, precipitaciones, tormentas, incluso se hablaba de algo de nieve, veremos a ver las cotas, así que sí, van a ser días invernales con tiempo ya fresquito, mañana además van a bajar las máximas, creo recordar, aunque van a subir las mínimas, pero bueno, que va a hacer mucho frío, así que hay que abrigarse y que ya está aquí el invierno.
Y los últimos minutos, ya saben, especialista Sheila Sánchez Prieto, porque será la crítica que nos diga, hombre, ¿y cómo no has mentido? Hombre, y esta también debería estar, y hombre, es una pequeña selección, oigan, porque queríamos hablar de, con la excusa del regreso de la segunda parte de Zootopia a los cines y su canción con Shakira a la cabeza, algunas de esas canciones que son en algún caso clásicos, clásicos más modernos, clásicos de antaño, de películas animadas. Y ya digo, claro que no están todas las que son, pero sí son todas las que están, si es que lo he dicho bien, creo que por la primera vez en mi vida.
Perfecto.
Que digo esa frase así. Una, la de Shrek. I was hoping this would be a happy ending.
Our love was only true in fairy tales. Meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace.
A ver, SST, soy la Sánchez Prieto, ¿eras de Shrek? ¿Eres de Shrek?
Soy muy de Shrek.
Sí.
Muchísimo.
¿Cuántas? Si es que ya ha habido muchas, ¿3, 4?
Tres.
Pero es como poco.
Yo por lo menos que haya visto tres.
Madre mía, de verdad. ¿Fan de El Burro?
De todos los personajes. El Burro es total, pero todos los personajes. Yo creo que es una película que sí que se dice que es infantil, que es para niños, pero yo creo que es para todos los públicos, de esas que dices, voy a pasar un buen rato a liberar tensiones.
Cuatro.
Nos,
¿cuatro? Nos dice también un experto en cinematografía infantil y películas de tiros, que es JMI, por no dar todos los detalles de nuestro informador, porque saben, y lo hemos vivido estos días con algún juicio muy sonado, que no se dan y no se citan las fuentes. Esté en peligro quien esté en peligro. Bueno, pues es Rey, que es la primera de las propuestas con este I'm a Believer, pero si vamos a más clásicos...
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
¿Hakuna Matata?
Sí, es nuestro dicho.
¿Qué dicho?
Ninguno, no te lo he dicho.
¿Sabes, chico? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas.
Te
parece una entrevista,
tumba,
pero
ejemplo,
soy la Sánchez Prieto. ¿El Rey León animado o el Rey León en carne y hueso?
Animado.
¿Sin duda?
Sin ningún lugar, sin, vamos, sin ninguna duda.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aunque también te has
agotado. Se hizo
todas.
Muy bien, ¿eh? Creo que se hizo muy, muy bien. O sea, que cumplió las expectativas, pero con creces. Pero yo me quedo con la animada. Vamos de cabeza.
Y el Hakuna Matata, un himno vital casi, ¿no?
Sí, además que creo que todos nos lo deberíamos de aplicar en la vida. Mucha
pues
gente en su día a día. Si yo hoy me lo voy a aplicar porque lo necesito.
¡Pumba! ¡Que hay niños delante!
Ah, lo siento. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Sí, canta pequeño, lo más fácil es
saber decir Hakuna Matata.
Vive y sé feliz. Y es que el mensaje, además, de El Rey León y de esta canción en concreto, porque luego estaba el de Circle of Life, que también es otra de las maravillas de canciones de la mano de Elton John que han llegado hasta nuestros días, son una fábrica de generar canciones de éxito, las películas de animación, ¿eh?
Sí, además yo creo que es fundamental la banda sonora para marcar lo que impacte o no impacte y los sentimientos que te generen. Y fíjate, has dado... Antes no hemos hablado porque yo no sabía las canciones que habías elegido y he dicho, he hecho yo mi propia lista y esta evidentemente estaba dentro porque yo, Toy Story y esta, ahora te dejo ahí, a ver si...
No está Toy Story.
No está Toy Story. Y esta para mí, las mejores de Disney.
Pero es más, mañana haremos la segunda parte porque no está Toy Story. Alguien dirá, hombre, que no está Frozen. No, no está Frozen tampoco. Está, por ejemplo, esta otra que sí que está...
Hombre, lo que yo quiero ser y no más orangután jamás.
Oye, tú, Rey, te lo trajimos. Aquí lo tienes.
Mira, Rey, te lo atrapamos bien atrapado.
Con que tú eres el cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está!
Yo soy el rey del yazar, coco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir.
El libro de la jungla también
la
tenía que estar. Del libro de la selva, sí.
El otro era
George de la jungla. El libro de la selva también tenía que estar.
Sí, tenía que estar. Además, con ese baile de Balú, bailando esta canción.
Que te sabes los personajes y el nombre.
Sí, 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 sí.
Madre mía, las horas que de adulto... las horas que de adulta has recordado y revivido todas estas películas.
Claro. Además, yo creo que lo vives con más emoción, porque te das cuenta de las cosas, esos mensajes que transmite.
Pero con un poquito de invasión también sobre tus criaturas. Quieres decir, quiero decir, entiéndase, lo de estás deseando también que les guste igual que te gustó a ti. A lo mejor es como que te pone demasiada intención y responsabilidad y dices, mira, chicos, si no les gusta, no les gusta.
Pero es que les tiene que gustar.
Es una obligación.
Es una obligación.
Como hijos, es una obligación. Bueno, pues el libro de la selva, que también está. Ya digo, hay muchas. Y alguien nos estaba diciendo también ahora a través del email lo de, hay de una serie de dibujos animados. No estábamos hablando hoy de dibujos animados, ¿eh? Hoy es de películas de animación. Y no está, ya se lo hemos dicho a Sheila, lástima por ella, Toy Story, no está Frozen, pero igual que no están otros muchísimos. Por ejemplo, hoy, como cierre, quien sí está, porque creemos que se lo merece, no porque otras desmerezcan con méritos, es esta.
El cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo, dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor,
creo que piensas con los pies,
ay mi amor, me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando.
Mírame ahora de otra manera, porque no estará Toy Story, pero te he traído Coco.
Ya me voy contenta.
Claro, es que es verdad que ha sido durante estos últimos días de nuevo actualidad por eso de que se emitió en estreno en la 1 y arrasó en audiencias a mediodía de un fin de semana y se volvió loca la audiencia de los más niños porque entre 4 y 12 años alcanzaba el 40 de share. Y eso quiere decir que los más pequeños en una sociedad llena de dibujos animados, animes llegados desde tierras orientales y también entre consolas y videojuegos, todavía también se seducen a través de lo más sensible. Y Coco es un ejemplo de sensibilidad.
Sí, es un ejemplo. Además que trata un tema muy complicado para los niños, para todo el mundo, pero para los niños, la muerte, y la hace ver de una manera más dulce, una manera que ellos puedan entender y que, bueno, pues a lo mejor esos obstáculos que a veces les produce este tema, pues que los puedan salvar. Así que me parece que está muy bien hecha, una banda sonora muy bonita, muy animada y además con un mensaje.
Bueno, pues dicho esto, nosotros les esperamos mañana. Adiós, seis. Se quedan con la información enseguida con Jesús Martínez, 2:15. A las 3 llega el deporte con Sergio Valdés. Regresamos de inmediato en apenas, oigan, 18 horas y 20 minutos. No, 18 horas. 22 horas y 20 minutos. Siempre hemos ido de letras. ¿Por qué lo vamos a negar? Mañana más. Gracias por estar ahí. Chao.
Me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando.